¿Qué tienen en común Pablo Neruda y Federico García Lorca, Carlos Baferreira y Domingo Arena, Rafael Alberti y Eduardo Fabini, Carlos Maggi y Mauricio Rosenkopf? Ya se imaginan, ¿no? Todos ellos fueron seducidos por el que durante varias décadas fue el principal balneario de nuestro país. Todos ellos, en algún momento, sucumbieron ante los encantos de este lugar, de este sitio donde hoy nos encontramos, Atlántida. La historia comienza hace ya más de 100 años, a partir de la visión del ingeniero Juan Pedro Fabini y su anhelo por convertir a este rincón del Río de la Plata en un balneario de categoría, al estilo de la Riviera Francesa, que era el furor de la época. Y la realidad se acercaría mucho a aquel sueño. Durante la primera mitad del siglo XX, Atlántida se consolidó como el destino de verano de la crema montevideana. Acá recalaban doctores y estudiantes de medicina, pero también artistas y turistas de un alto poder adquisitivo que venían también de Argentina. Sin embargo, aquella época dorada del balneario fue perdiendo brillo a lo largo de la segunda mitad del siglo. Hace 2 años, la celebración del centenario fue una buena excusa para que los actores locales repasaran aquella historia y se lanzaran también a pensar en la Atlántida del futuro. Uno de los frutos de ese trabajo fue el libro Atlántida, una historia de 100 años en 100 fotos, realizado por Darío Porta y Mireya Braco, un libro que reconstruye el devenir de este lugar a partir de un archivo fotográfico interesantísimo. En estos minutos vamos a conversar justamente con el maestro Porta a propósito de esta investigación, la historia y el presente de este sitio tan emblemático de la Costa de Oro Canaria. Darío, bienvenido, gracias por acompañarnos.
No, gracias a ustedes por estar en esta casa, que es la casa de todo, la casa de la cultura. De Atlántida.
Bueno, podemos empezar por ahí, podemos empezar repitiendo el lugar exacto donde nos encontramos y qué significa esta posición en la historia de Atlántida. Acá estaba el Atlántida Hotel.
Correcto. En el año 1911 se conforma la Territorial Uruguaya Sociedad Anónima. Se unen los campos que compra, o los arenales, porque estos eran grandes arenales que iban mucho más allá de la ruta interbalnearia, y los terrenos comprados por el ingeniero Juan Pedro Fabini, el verdadero mentor del balneario, y Francisco Gigliani, con el grupo de médicos que un poco más allá de lo que hoy es la Avenida Central hasta la calle 2B de Atlántida, un grupo de médicos había comenzado en 1908, un 18 de mayo, a forestar estos terrenos, al igual que otros personajes de la costa uruguaya, como Lucich, como Perea, y Piria, inclusive, la zona de las playas, las costeras, que eran tierras de poco valor en aquel tiempo, comenzaron a forestarse. Y acá en este lugar, en el Atlántida Hotel, los doctores, porque así se les llamaba a Atlántida de aquella época, comienzan a generar, con la visión del ingeniero Juan Pedro Fabini, un personaje muy interesante en la historia uruguaya, porque fue hasta intendente de Montevideo, presidente de ANCAP,
fue el que creó la Avenida Agraciada.
Correcto, ¿no?
Bueno, la que ahora se llama Avenida El Libertador.
Y toda la zona de la Rambla, entre el Parque Rodó y la Escollera Sur, inclusive. Fue senador de la República también. Y bueno, la visión.
Acá se instala el hotel, que es un poco la punta de lanza de todo el desarrollo.
Claro, fue, digamos, el centro. No tenía esta misma fisonomía el hotel. Esta la adquiere en el año 1939, luego de varias ampliaciones. Comenzó siendo una construcción a dos aguas, muy agradable, muy confortable, pero no era un hotel de lujo, por supuesto. Después adquiere, sí, a través de diversas reformas, esas comodidades. Y a partir de aquí, comienzan a construir hasta Punta Piedras Negras, que son unos 300, 400 metros, que es donde termina la Mansa y comienza la Brava, sobre la playa Mansa, a construir los primeros chalets. En aquel tiempo no se llamaba Atlántida, la playa no se llamaba Mansa, estábamos en una zona llamada Paso de las Toscas, o el Paso de las Toscas le daba ese nombre de las Toscas a toda esta región, y la ensenada se llamaba Santa Rosa, por una sumaca portuguesa que allá por 1700 y pico se había hundido en estas costas, comercializando un poco de contrabando los productos con la gente de aquí, porque los padres jesuitas estuvieron a pocos kilómetros de aquí, tuvieron su estancia hasta que fueron expulsados allá por 1700 y algo, cerca de...
El Atlántida Hotel se construye en 1911.
Comienza a fines de diciembre. Del 11, y ¿no? Todo el 12 se construye y se inaugura en 1913, en el verano de 1913.
O sea, para tomar alguna referencia, bastante antes que el Argentino Hotel, que es del 30, ¿no?
Correcto.
¿De dónde venía el interés por esta zona como balneario? Porque en el libro se cuenta que a fines del siglo XIX ya había veraneantes en esta zona, pero claro, era un movimiento diferente, era un grupo de vecinos de Pando que llegaban hasta acá en carretas y se instalaban durante 3 meses en campamentos al lado del mar.
Ahí están, se denominaron campamentos de baño en la ensenada de Santa Rosa. Elio Sinola, un historiador pandense allá por los años 60, hace toda una investigación y logra entrevistar a algunos sobrevivientes todavía, como una señora de apellido Pirelli, que siendo muy jovencita ya por 1880 y hasta 1887, 88, venían con cierta civilidad, se establecían acá en la ensenada de Santa Rosa, en este mismo lugar, y bueno, era una forma muy particular, se establecían los 2 o 3 meses del verano. Eran épocas donde las mujeres se bañaban aparte de los hombres, tenían que bajar a horas distintas, establecían hasta su comisario local, porque claro, estaban lejos de la civilización, se traían sus vacas, sus gallinas.
O sea, instalaban un pequeño pueblo durante el verano.
Durante el verano, correcto.
Y el público, el tipo de gente que después funda y desarrolla Atlántida, ¿es el mismo? ¿Cómo diferenciamos a uno de otro?
En fotos de 1910-1911 que fueron rescatadas de la territorial uruguaya, porque Atlántida tiene la particularidad que todo el proceso fundacional es registrado a través de la fotografía, y la territorial tiene un archivo fotográfico interesantísimo donde se puede hilvanar toda la historia local durante muchos años. En fotos rescatadas ahí, hay en las barrancas de Atlántida casas, algunas muy precarias, que pertenecían a las familias pandenses, de aquellas que venían de 1880 y que después siguieron viniendo en forma alternada, y algunas se establecían, porque bueno, esto eran tierras de nadie, eran grandes arenales y tenían escasísimo valor. Hay un hecho bien notorio, nos contaba un vecino de la localidad que cuando fallece uno de sus de los dueños de esta tierra, luego del fallecimiento, y tenían otras tierras, estas no las querían unas muy próximas a la zona de Tapia, y todos se peleaban por las tierras de Tapia, y estas no eran requeridas porque no tenían valor, es decir, no era costumbre. El turismo de playa, la gente salía hacia el interior, quintas.
Los que desarrollan Atlántida venían de otro lado, venían de Montevideo entonces.
Venían de Montevideo, sí, los doctores. Es decir, un grupo de médicos integrados por Perkovich, Gigliani, Atilio Narancio, Delgado, y muchos más.
El profesor Manuel Quintela estaba también.
Él viene un poco después, sí, el Hospital de Clínicas lleva su nombre. Establecen una sociedad que se llama la Arborícora Sociedad Anónima y compra esos arenales que van desde tomando como punto de referencia la avenida central hacia la calle 2B, no sobre la playa, y fundan la Arborícola Sociedad Anónima, que es justamente para establecer viveros y comenzar a plantar, a forestar esta zona.
¿El nombre de Atlántida cuándo aparece?
Y el nombre de Atlántida no es muy preciso. Al principio el balneario no tiene nombre. Hay dos vetas o dos vertientes de donde se puede pensar que el nombre surge. Federico Bonsignore en su libro lo menciona, es una en una encuentro en determinado momento uno de los doctores menciona de que esto era como un lugar perdido, como la Atlántida que menciona Platón en Critias y Timeo. Esa puede ser una de las vetas, una de las vertientes, y hay otra más, porque en los folletos de época ya de la segunda década del siglo pasado, aparecen en los folletos la playa Atlántica, porque más allá de Montevideo todavía el Tratado de Límites del Río de la Plata es del año 61, los límites con el Océano Atlántico no estaban delimitados.
Ah, o sea que hay una interpretación posible de que este lugar fuera o pudiera verse como el límite entre el Río de la Plata y el Atlántico en aquella época.
No sé si el límite, pero era una playa que estaba más hacia el Atlántico, uh-huh. Porque el turismo de playa no era desarrollado. Recién allá por 1880 y pico comienzan a hacerse característicos el turismo de playa en las playas de Ramírez, de Pocito, y se empiezan a extender hacia el este como playa Carrasco. Y Atlántida era un lugar inaccesible, la ruta interbalnearia no estaba, desde los años 50, y bueno, era un lugar perdido, fueron esas familias pandenses las primeras incursoras. No obstante eso, podemos encontrar aquí, cerca de la Casa de la Cultura, hay un gran barranco que se ha ido tapando y está la Expo Platea, se construyó parte del anexo del el casino, que se llamaba la Barranca de los Indios, y cuando los primeros veraneantes estaban establecidos aquí, se encontró mucho material lítico que luego fue desapareciendo, pero se recogían puntas de flecha, boleadoras, que era muy característico. Por eso esa barranca, que está aquí a 50, 60 metros cruzando la calle, se llamaba y se sigue llamando Barranca de los Indios.
Enseguida avanzamos un poco más en la historia de Atlántida. Seguimos conversando esta mañana en perspectiva con Darío Porta, maestro, jubilado en realidad a esta altura.
Correcto.
Sí. Que vive en Atlántida desde el año 1977 y que es coautor del libro Atlántida, una historia de 100 años en 100 fotos, junto a Mireya Braco Irureta.
Mi esposa.
Como decíamos recién cuando conversábamos esta charla, durante la primera mitad del siglo pasado, durante la primera mitad del siglo XX, Atlántida fue el principal balneario del país. Sin embargo, en ese periodo, Darío Porta, en el libro, distingue dos etapas diferentes de esplendor. Vamos a repasarlas enseguida. La primera época, la llamada de los doctores, ya más o menos la fuimos viendo. Hay una segunda que usted la llama la de Michelisi, ¿no? Aludiendo a Natalio Michelisi, este italiano que vivía en Argentina, Y que fue quien trajo a muchos turistas de alto valor, de alto poder adquisitivo, justamente del otro lado del Río de la Plata. Él, por ejemplo, construyó el edificio Planeta. Vamos a ubicarnos en aquellos años y en ese momento.
Sí, ¿cómo? Hasta el año 1935 Atlántida había sido un balneario de la siesta, como le llamamos ahí en el libro. Era un balneario para venir a descansar con cierta tranquilidad y alto poder adquisitivo de la gente que vivía aquí, y estaba comprendido entre la calle 14, esta donde termina, que baja desde la iglesia, la que Roger Ballet, hasta la Rambla, y de la Rambla hasta la Playa Brava.
Es el balneario que, por ejemplo, yo estoy viendo en este momento, en esta foto maravillosa, una foto tomada desde acá, desde este lugar, mirando hacia el este, que muestra la Rambla de aquella época, donde lo que se observa en realidad son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chalets, grandes chalets de dos pisos, ¿no? Tres pisos en algún caso, con techos de tejas.
Correcto, sí, eran... los doctores hacían su especialización en Europa, habían traído una cultura muy europeizante, inclusive las construcciones son el estilo de la Riviera Francesa, uh-huh, de Niza, y bueno, construyeron desde el hotel, que tomaron como centro, decíamos, y iban controlando esas construcciones que se iban desarrollando, primero sobre la Rambla y que después se fueron extendiendo hacia la Avenida Central, porque fue el ingeniero Juan Pedro Favini, que no era doctor, era ingeniero, pero que en la conformación de la territorial eran las dos vetas, la de los profesionales no doctores y los doctores propiamente dicho. Y ahí surge entonces esa primera Atlántida que... usted mencionaba.
La de Michelisi ya es distinta, ¿no?
En el año 35, a este mismo lugar, llega, en este mismo hotel, llega Natalio Michelisi, como tantos argentinos que venían atraídos por eso que se decía una Atlántida media perdida, porque para llegar acá había que venir por Ruta 8, lo que hoy es Ruta 8, Camino Maldonado, y entrar después por una carretera bastante precaria. Y él llega acá y queda asombrado del lugar. Y bueno, él era representante y llegó a ser uno de los principales importadores de la marca alemana de máquinas de imprenta Planeta. Por eso el edificio se llama El Planeta. Y la territorial estaba teniendo algunos problemas financieros. Y entonces le compra a la territorial los terrenos más allá de la barranca de los indios, esta que encontramos aquí. Y bueno, ahí construye...
Más allá Montevideo, digamos.
Sí, digamos, de aquí, digamos, hacia el norte, porque estamos en dirección sur y norte, ¿verdad? Pasando la barranca de los indios, le compra a la territorial, por esos problemas que decíamos que tenía, y construye en el año 36, comienza a construir ese edificio que llegó a ser uno de los más lujosos de América.
Sí, toda una seña de identidad de Atlántida, un barco, ¿no? Un gran transatlántico, parece. Claro. Todo un ejemplo de la arquitectura Art Deco y náutica. De la arquitectura náutica.
Sí, Deco, correcto. ¿No? Pero no podemos olvidar... seríamos injustos si habláramos solo de Natalio Michelisi y no habláramos de Marcela Benincampi de Lastreto, que era su compañera. En Argentina ya estaba separado Natalio Michelisi de su señora y Marcela era su secretaria, y cuando él viene y se establece aquí, viene con su secretaria y compañera, que va a ser su compañera hasta que él fallece en el año 53.
Hoy el edificio es residencial.
Sí, propiedad horizontal.
En su momento era un hotel, pero un hotel además con una cantidad de servicios y comodidades.
Sí.
¿Qué tenía, por ejemplo?
Bueno, tenía todas las comodidades del momento, y una de los de las particularidades mayores era que, por ejemplo, cuando se bajaba a la playa, se avisaba por medio de una forma especial de atraer a los turistas para que subieran, y exactamente, por ejemplo, a las 12:30 y había se almorzaba, había que entrar al hotel de etiqueta para venir a almorzar, había un mozo, había un comis que era el ayudante del mozo. Los mozos eran seleccionados de acuerdo a su estatura, de acuerdo a su tez, tenían que estar vestidos de determinada manera, como si estuviesen en un barco, con botones dorados y todos de blanco. O sea,
había cancha de tenis, cancha de golf,
todo.
¿Qué pasó con la cancha de golf?
Bueno, la cancha de tenis, hubieron canchas en el mismo terreno de lo que hoy es la manzana donde está el Planeta. Después, por diversas circunstancias, hoy están siendo ocupadas por... hay algunas viviendas y otra zona que está en forma un poco más precaria. Pero él le compra en el año 39, en 1939, también por problemas de la territorial uruguaya, le compra las canchas de golf que llegaron a ser las más importantes de Sudamérica, venían aquí, que estaban del otro lado de la interbalnearia, donde hoy es Agado, un poco más al norte, y llegó a ser una de las canchas más importantes, que comenzó siendo en el año 1920, cuando el ingeniero Juan Pedro Favini la diseña, de 9 hoyos, y después se amplía más adelante a 18 hoyos. Venían aquí turistas de todas partes del mundo, fundamentalmente ingleses, que eran muy asiduos al golf. Se quedaban ya en otro hotel que existía en ese momento, que era del Metre que tenía acá el Atlántida Hotel, y que había establecido su hotel un poco más pequeño, un poco más al este del planeta, que era el Hotel Mercedes, y allí se establecían buena parte del año, se hacían campeonatos internacionales.
Tendríamos que seguir toda la mañana para recorrer la historia de Atlántida, pero yo voy a poner los puntos suspensivos enseguida, después de que incluyamos en este cuentito la otra gran marca que dejó Michelisi aquí en esta zona, ¿no? Bastante más enigmática que el Hotel Planeta.
Y sobre
todo un ícono de Atlántida, pese a que en realidad estaba más bien en Villa Argentina, ¿no?
Sí, no nos vamos a pelear ahí con los compañeros de
Villa Argentina. El Águila. Una construcción que empieza en 1945 y sobre la cual hay todo tipo de especulaciones. ¿Qué era? ¿Qué fue aquello? ¿Por qué lo construyó?
Bueno, luego que construye el hotel, Natalio Michelisi, claro, el movimiento del verano era, transforma una Atlántida de los doctores, tranquila, de la siesta, en una Atlántida del turista de alto poder adquisitivo argentino, del ruido. Y después que él se levantaba y dejaba todo ordenado en el hotel, allá por el año 42 comienza a construir lo que se llama el Barranco, en terrenos que eran de Atlántida, hoy son del balneario Villa Argentina, un poquito más, 50, 100 metros de donde está el Águila, actualmente hoy, construye una construcción de como para ir a quedarse, pero no a dormir. A dormir venía, a pernoctar venían con Marcela aquí al planeta. Y ellos eran italianos, si bien Marcela había nacido en Egipto, pero de padres italianos, estaba haciendo unos trabajos para el gobierno egipcio. Comienzan a construirle una serie de jardines muy característicos, llenos de hortensias, de estilo italiano, y había un concepto en la arquitectura paisajística del momento, que ya se arrastraba de mucho antes, que era la folie de jardín. Es decir, una estructura diferente o extravagante que llamara la atención en ese jardín. Y en principio él lo que quiso fue construir, le pidió a Juan Torres, el arquitecto, con el cual tenía mucha confianza y lo ponía siempre en aprietos, de construir un templo o un pequeño espacio para una virgen.
Ah, ese fue el origen.
Para
una virgen.
Un espacio para una virgencita.
¿Y cómo terminó en un águila gigantesca?
Y bueno, era un hombre de mucha visión, muy imaginativo, que le había ido muy bien en los negocios, si bien durante la época de la guerra había estado en las listas negras y eso lo perjudicó en cierta manera, porque bueno, hizo que sus negocios de pronto tuviesen sus problemáticas. Además, una de sus embarques desde Alemania de máquinas Planeta había sido hundido y eso le ocasionó grandes pérdidas, pero él siempre zafaba y seguía adelante. Y bueno, lo puso en aprietos a Torre, y después Torre, como sabiendo cómo era, la hizo un poco más grande. Y allá por el 46 le empezó a decir, si le hacemos un águila, y bueno, comenzó la construcción. En realidad el águila se termina en el año 48, ¿verdad? Es decir, son agregados, se van sumando hasta que se le ocurre esto del águila, que para Torres fue todo un dolor de cabeza. poder sacarlo adelante, porque no era ingeniero, era un constructor muy inteligente, porque una construcción de ese tipo no la hace cualquier persona. Y bueno, esa fue una de las situaciones que lo vinculó con los nazis. Después, a lo largo del tiempo, porque en realidad cuando él construye el Águila, la guerra había terminado ya hacía buen tiempo.
No era para detectar señales de barcos nazis. No.
Esos son mitos y leyendas, que por supuesto son alimentados, y uno trata siempre de explicar de que son, en realidad, son mitos, son leyendas, esa como... también de que era un centro espiritual, en realidad era un lugar de retiro de él, que lo fue construyendo de acuerdo a su imaginación y los aprietos y apuros que le puso Juan Torres y la inteligencia que tuvo Juan Torres para llegar a lo que fue el Águila. Inclusive después el Águila, cuando está terminada, le propone a Juan Torres: y si hacemos una terraza aquí que parezca un barco, porque el Águila tenía como una, hasta el año 84, cuando cae, esa como si fuese la proa de un barco terminada en un doble espolón.
Y esta historia continuará, la dejamos por acá. Hemos conversado en estos minutos en perspectiva con Darío Porta, que creo que se queda por acá, así que vamos a poder charlar en otros momentos. Queda la recomendación hecha para que nuestros oyentes después en espectador.com vean algunas de las fotografías que se han recopilado y digitalizado de la historia del balneario y que están en este libro, Atlántida, una historia de 100 años en 100 fotos. Vale la pena que después le den una miradita.